codefensora de Eduardo Oro en la causa Telechea. El martes comienzan los alegatos. Uh-huh. Doctora Derca, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, disculpa, pero se corta un poco la comunicación, porque no te escuchaba bien.
A ver, vamos a ver. Usted dígame ante mi relato si puede escucharme mejor.
Ah, ahora te escucho perfectamente.
Muy bien. Doctora Derca,
los saludo a todos.
Gracias por atendernos. El próximo martes comienzan los alegatos en la causa Telechea. Ya estamos diciendo entonces que es la instancia final donde se hace la conclusión de lo que ha acontecido en el juicio de acuerdo a la mirada de cada una de las partes.
Exacto, así es, María Silvia. La primera parte de la jornada del día 24 se lleva a cabo la incorporación por lectura de la prueba documental. En esa incorporación la cantidad de documentación es extensísima, entonces se puede hacer por acuerdo de partes una incorporación ficta, o bien, si no hay acuerdo de parte, el tribunal puede decidir que se lea qué documentos van a ingresar como prueba documental.
Es decir, es una instancia importante, se pueden aportar pruebas desde el martes.
No, las pruebas ya están aportadas desde el inicio del juicio, de la etapa de juicio. Lo que se hace es decir, bueno, de toda esta prueba documental que tenemos, ¿qué significa que se incorpore? Significa que esa prueba documental va a poder ser valorada por el juez, o sea, por el tribunal, uh-huh, al momento de dictar la sentencia. Transcurrido esa primera parte de la mañana, empiezan los alegatos. ¿De quién? Del querellante. El querellante solicitó en principio 8 días para hacer su alegato, 8 audiencias, y el tribunal en principio le ha dado 3 audiencias. Después de eso vienen los alegatos de la fiscalía, terminan los alegatos de la fiscalía y sigue el alegato de la defensa.
Bien.
Eso es lo que sigue en el juicio. Terminados los alegatos, el tribunal resuelve, pero te tengo que contar que se aplica un artículo del Código Procesal Federal. Entonces, la primera se hace en 2 partes. Primero se hace el alegato sobre la responsabilidad. Ahí decimos, los imputados son responsables de este delito, y cada uno dice su parte. El querella y el fiscal van a decir si así lo consideran, porque también puede ser que el fiscal considere que algunos imputados no se ha podido probar su responsabilidad.
Uh-huh. ¿Eh? Clarísimo. Todo esto se va a saber el día martes. Usted dice la querella es la que empieza y ha pedido 8 días, pero la justicia o el tribunal le ha dado 3. Es decir, que durante 3 días la querella, es decir, la familia de Gonzalo Telechea tendrá que hacer una valoración de una conclusión final respecto de lo acontecido en el juicio y pide ahí al juez su postura respecto de las penas. ¿Es así, doctora?
No, eso es lo que te estaba tratando de explicar.
A ver, ¿cómo es?
Entonces, yo te dije que había 2 partes. Primero, la responsabilidad.
Claro, bueno, ahí se deberá entonces dirimir si hay responsabilidad o no. Es decir, se terminaría. A ver, doctora, ¿podría llegar a decir el juez que, o el tribunal, que no hay responsabilidad o sí hay responsabilidad?
En la parte, o sea, el querellante va a decir, el imputado tanto cometió el delito de desaparición forzada seguida de muerte, de acuerdo a las siguientes pruebas.
Ah, bien, bien, bien. Es decir, la querella es la que hace la valoración de responsabilidad.
Después de que hagamos toda esta parte de la responsabilidad, viene el juicio de cesura, se llama. ¿En qué consiste? En una vez que el tribunal haya decidido, escuchando a todas las partes, que sí son responsables, o sea, que intervinieron en el hecho y que hay pruebas que lo demuestran, tiene el juicio de cesura. ¿En qué esto? ¿De qué se trata? De determinar qué pena le corresponde de acuerdo a la responsabilidad que previamente está determinada.
Uh-huh. Perfecto. Eso va a acontecer desde el martes de la semana que viene. Terminados esos 3 días, ¿qué es lo que seguirá ocurriendo?
Es que no va a ser... los 3 días no. Tiene mucho tiempo más.
Pasa al fiscal entonces, obviamente, viene el otro turno. Terminó la querella, ya tuvo sus 3 días para hacer esto, para formular
después viene,
La responsabilidad de cada uno, según la querella, tiene cada uno y la prueba que tiene para dar esa afirmación. Es decir, señor Lucas Canto, usted es responsable de la desaparición de Telechea por estas pruebas. Porque es el que acusa, la carga de la prueba la tienen ellos. Es decir, yo lo acusé a usted y usted es responsable por esto. Y fulano, y mengano, y sutano.
Exacto. Después de eso viene la defensa. Entonces, ¿qué va a decir la defensa? La defensa va a decir que no es responsable. Uh-huh. Por distintas causas. Tenés múltiples opciones de no soy responsable porque no estuve en el hecho, porque mi hecho es legal. O sea, tenés miles de elementos negativos, se llama elementos negativos del tipo. En este caso, en el caso de la desaparición forzada, tenés dos tramos. Primero, haber privado de la libertad a la persona, en este caso a Telechea, y el segundo tramo del tipo es que ese accionar de privación fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de esa persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como defensa? Primero, decir que esto es real. Durante todo este juicio, en ningún momento hubo una persona que nos dijera que lo vieron a Telechea o que se sabe de cuándo fue privado de la libertad. Incluso es tan incoherente la acusación que hay una reunión, que fue la última vez que mi defendido dice, yo fui a esa reunión con Telechea, pero la querella y la fiscalía niegan la existencia de la reunión.
Claro.
O sea que el único momento que podría haber estado Telechea con ellos tampoco existe para ellos.
Bueno, ya que hemos abordado esto, sí, ampliamente, doctora. Ellos desconocen que esa reunión se realizó y ustedes sostienen que esa reunión ocurrió. Más allá
incluso
de eso, doctora.
Incluso en perjuicio nuestro, porque podríamos decir, no existió la reunión. Sí, no existió la reunión.
Bueno, claro, a ustedes les conviene que no haya existido la reunión. Bueno, pero saquemos la reunión. La querella tiene que probar que los miembros de la mutual lo hicieron desaparecer, lo escondieron, no sabemos dónde está y qué ocurrió con ello. Para eso, imagino yo que van a poner pruebas. Usted está claro que va a decir esto no ocurrió, muéstreme dónde están las pruebas que dicen que lo hizo mi defendido. En su caso, Eduardo Oro, en los otros casos será Moyano y todos los que continúan en la mutual. Eso, doctora. En el transcurso de este año, básicamente, ¿hay algún elemento? Se lo estoy preguntando a la persona equivocada, porque mañana, si Dios quiere, se lo vamos a preguntar al doctor Conrado Suárez Jofré, que nos diga, efectivamente, aquí está la prueba por la que yo decidí acusar a fulano, sutano y mencano, y no a X, porque esa es la decisión que tomó la familia.
En el derecho penal, vos tenés que demostrar hechos. El hecho de la privación de la libertad no está probado, ni siquiera por indicios. Yo no puedo decir, no lo veo, y como no lo veo, no está. No, porque el tipo me exige que lo prive de la libertad.
Hay quienes sostienen, doctora, que dice, bueno, la mutual no ha podido probar que está en otro lado. Y ahí es cuando digo, pero si la mutual no tiene que probar dónde está Telechea. ¿Es así?
Exactamente.
La mutual tiene que defenderse de una acusación. Vos decís que fui yo, vos me tenés que demostrar que fui yo. No, ¿dónde
Vamos
está?
Se lo voy a llevar a un caso similar, un caso real de desaparición forzada. Un caso real de desaparición forzada típico, la persona, por ejemplo, es encontrada en una plaza, hay testigos que ven que un móvil policial lo sube al auto y otros se lo ven en la comisaría. Desde el momento de la comisaría, el hombre no aparece más y nadie lo ve, ¿sí? Pero vos tenés la intervención del Estado, lo ven arriba del auto y lo ven en la comisaría, incluso está el ingreso en la comisaría. Entonces ahí sí tenés una responsabilidad del Estado por desaparición forzada.
Bien.
Pero viste cuándo lo privaron, cuándo lo tomaron, cuándo lo subieron al auto. Y ahí está privado de la libertad. En este caso no. En este caso tenés un contexto encima de que él señor Telechea tenía una situación procesal en la que no quería mantenerse, porque él tendría que haberse presentado ante la justicia, sin embargo no lo hace.
Claro, me interesa su afirmación. En esta causa no hay ninguna prueba ni por indicios de que los que están sentados en el estrado son responsables de la desaparición de Telechea.
Exacto. Así es.
Y bueno, habrá que ver cómo argumenta entonces. Yo le voy a poner la otra parte, doctora. La querella no va a decir esto. Yo imagino que irá a mostrar o irá a tomar elementos del juicio que los considere pruebas.
Por supuesto, es su trabajo, yo los respeto. Por más respeto su trabajo, por más que no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque, viste, yo te dije, tenés que, en el derecho penal tenés que demostrar hechos. ¿Qué me dice la querella? La querella dice, ellos, la gente de la Mutual, tenía una causal económica.
Claro, ellos van a decir que esa era la causa.
Pero
¿y
en
eso
el
es
derecho
una
penal
prueba?
No busco causa, pero es que yo en el derecho penal no busco causa. Yo lo busco por qué fin hizo la persona lo que hizo. Cuando vos tenés un homicidio, no, en el derecho penal no buscás por qué fin lo mató en un caso de por ejemplo, un homicidio por el vínculo, agravado por la relación. Entonces, ¿qué decís? Mi defendido mató a la mujer porque estaba teniendo relaciones con otro hombre. La causa, fin, de que lo mató por celo, no está incluida en el derecho. En el derecho penal, lo único que a mí me interesa es que lo mató.
Claro.
Entonces yo tengo que probar que la mató.
Por el
La
fin
mató,
que considere yo, no sé, porque que se, no sé, por el, la causal
claro,
económica. No. Está claro lo que usted me está diciendo. Es decir, la causa no es una
los
prueba.
fines.
La
Exacto,
presunción
los
de una
fines.
causa no es una prueba. Yo
¿Pero
digo
por
que...
qué? Esto es fundamental, el por qué. Porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado de libertad. Y el derecho penal solo puede perseguir hechos, no ideas o sentimientos de las personas.
Bien. Doctora, su alegato junto con el doctor Marcelo Fernández va a estar centrado básicamente en remarcar esto.
Probablemente, y bueno, una cantidad de situaciones más que no te las puedo decir por este medio porque podría estar horas explicándote.
Bien, bien, bien. Le agradecemos este contacto, doctor, ha sido muy valioso. Vamos a hablar con todas las partes, con el doctor Conrado Suárez Jofré, también planteándole esta situación y su óptica en este sentido. Así es que desde ya muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Muy amable. Es la doctora Ludmila Derca, es co-defensora junto al doctor Martín Fernández de Eduardo Oro en la causa Telechea. Vamos, insisto, a todas las partes tienen que hablar ahora, las que lo deseen, obviamente la convocatoria lo vamos a hacer. Básicamente, lo que acaba de decir la doctora Derca, y mi pregunta fue tendiente a decir si eso va a ser usado en el alegato, es esta afirmación. No hay ni una sola prueba en la causa, ni por indicios, que mi defendido es responsable de la desaparición de Telechea. La otra parte, se lo pregunté, va a decir, lo vamos a saber pronto, a ver qué al respecto, que va a rebatir lo que dice la doctora Derca y con qué elementos de prueba.
La estimación que hay es que la sentencia aparezca a finales de noviembre o los primeros días de diciembre.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos.